COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Buenas tardes, aquí estamos de nuevo para hablarles de agricultura, ganadería y pesca en Campo y Sal. Hoy estaremos con Alberto Sánchez, director de marketing y comunicación de Petaca Chico, para hablar del atún rojo salvaje de Almadraba. Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, destacamos el importantísimo trabajo de la mujer rural. Y Mariano Sánchez, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Criadores de Gallina Sureña, conocemos a este animal cuya carne y huevos son considerados producto gourmet. ¡Comenzamos!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Han comenzado las primeras levantas de atún rojo en la costa gaditana. Las almadrabas de Conil, Barbate, Zahara de los Atunes y Tarifa comienzan a extraer del mar ese oro rojo. Vamos a hablar con Alberto Sánchez, es el director de marketing y comunicación de Petaca Chico. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Samuel.
Bueno, precisamente este miércoles se levantaron ya 62 ejemplares, ¿no?
Correcto, este miércoles se arrancó la temporada de la almadraba de Barbate y bueno, se capturaron 62 ejemplares magníficos de atún rojo salvaje y bueno, la verdad que fue estupendo, el peso medio fueron 200 kilos, se capturó un ejemplar de 372 kilos, por lo tanto, muy buena señal, los ejemplares son magníficos, un tallaje magnífico.
¿Cómo es el arte de pesca de la almadraba y de dónde proviene?
Bueno, pues el arte de pesca en almadraba hoy en día que está un poco de moda, ¿no? El concepto de sostenibilidad es uno de los artes de pesca más sostenibles del mundo. Esto nos podemos remontar a tiempos de los fenicios, ¿no? Desde que se está pescando atunes aquí en esta zona y bueno, y siguen viniendo atunes año tras año, se sigue haciendo de la misma forma, ¿no? Es un arte de pesca pasivo que respeta al animal en todo su ámbito y bueno, no se puede tener más cuidado con la especie, ¿no? El tallaje de las redes permite pasar a las piezas más pequeñas y es un arte de pesca muy, muy sostenible.
Bueno, de hecho estáis utilizando además nuevas técnicas en Petaca Chico, ¿no?
Correcto. Bueno, desde Petaca Chico, nosotros la marca que tenemos para comercializar atún rojo es Almadraba de Petaca Chico, por lo tanto tenemos muy claro unos valores principales que son la tradición, la sostenibilidad y la vanguardia. Y bueno, en este caso la vanguardia consiste en incorporar siempre nuevas técnicas y nuevas herramientas para conseguir mantener este producto único que pasa por aquí desde hace miles de años, conservarlo de la mejor forma para que pueda llegar a los platos de los comensales de la máxima calidad intacta desde el mar. Entonces, este año hemos incorporado como novedad un barco que está anexo a la almadraba, que es tiene una bodega que incorpora agua y nieve para conservar los atunes desde que se pescan hasta que van al muelle. Este proceso es muy importante porque para su consumo en fresco, lo que permite reducir la temperatura del atún y cuando llegamos a puerto y lo metamos en nuestros camiones refrigerados para llevarlo a las instalaciones, el atún no ha perdido ningún momento, ningún ápice de calidad.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué características tiene el atún rojo salvaje de Almadraba que lo hace tan preciado este producto?
Pues, José Manuel, esto es un producto único e inimitable, ¿no? Es un patrimonio gastronómico de la zona, tenemos que sentirnos muy orgullosos porque es un producto único en el mundo. El atún rojo, esta especie pasa, tenemos la suerte de que pasa por aquí en el momento de su máxima plenitud. Entonces nosotros, pues obviamente tenemos la suerte de capturarlo y es un manjar, es un ejemplar único.
¿Y tú cómo recomiendas consumir el producto, el atún rojo salvaje?
José Manuel, muy fácil, esto es como cada uno quiera consumirlo. Tenemos, como decía, la gran suerte de que es un producto una especie, ¿no? Que hay muchísimas partes, ¿no? Que se pueden consumir y está buenísimo tanto tradicional encebollado, guisado, partes más magras, digamos, para hacer crudo, que está muy de moda.
Ahora estamos con la ruta, las jornadas, Feria del Atún, que genera un turismo gastronómico impresionante en la provincia en busca del sabor inconfundible y la calidad de este atún salvaje de Almadraba. El ronqueo también, que es algo muy característico, ¿no?, que se hace también, de extraer esas partes del atún, y genera también una gran economía en torno al atún en la provincia de Cádiz.
Pues sí, totalmente. El atún rojo se ha convertido en un icono y en un reclamo turístico, y bueno, nosotros desde Petaca Chico pues obviamente fomentamos y estamos ahí con las administraciones, en este caso este año con Ayuntamiento de Coni y Ayuntamiento de Barbate, que están haciendo una ruta del atún un poco atípica, ¿no?, por la situación, pero que igualmente tiene mucho contenido, y bueno, estamos ahí apoyándoles. De hecho, vamos a hacer un ronqueo tanto con la ruta del atún de Coni como la de Barbate en nuestras instalaciones, en directo, se publicará en las redes sociales, y luego también estamos desarrollando más acciones en la ruta de Conil. En concreto, hemos lanzado una campaña que la verdad que es muy original, que se llama Golden Tuna, que consiste en los participantes de la ruta, que son clientes de Petaca Chico, que consumen atún nuestro, si tienes una tapa de atún, te llevan a la mesa un sobre, y en ese sobre puede haber dos premios, un descuento en productos, o directamente un premio muy importante valorado en 100 euros, en un lote de atún rojo de Almadraba, y ese es el Golden Tuna, ¿no? Y entonces es un poco como una especie de gincana, y nos parece muy interesante para fomentar, ¿no?, hoy en día el consumo de atún, y que la gente vaya a los restaurantes y volvamos un poco más a la normalidad y nos movamos un poco más.
El director de Marketing y Comunicación de Petaca Chico nos ha atendido en el día de hoy, Alberto Sánchez, al cual agradecemos siempre que esté ahí, y el trabajo que hacen, extraordinario, por poner en valor ese gran producto para nuestra tierra. Gracias, Alberto.
Gracias a vosotros, como siempre.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Hoy en Campo y Sal vamos a visualizar el trabajo de la mujer en el medio rural, al frente de explotaciones agrarias y ganaderas también. La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, la Mujer Rural, AFAMER, hace un gran trabajo, un grandísimo trabajo. Vamos a hablar con su presidenta, con Carmen Quintanilla. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Nosotros, en este magnífico programa, Campo y Sal. Un placer.
Igual, ¿eh? Estamos encantados de hablar con Carmen. Además, el gran trabajo que hacen, es mucho el trabajo. Por cierto, han recibido el Premio Solidaridad Civil del Comité Económico y Social Europeo.
Así es, que para nosotros es un honor ese órgano tan importante, es el órgano consultivo de la Unión Europea, pues entre 269 proyectos hayan valorado lo que hicimos las mujeres rurales de AFAMER en pleno confinamiento. Yo creo que hemos olvidado ya aquellos días tan duros, tan tristes, en donde vivíamos, bueno, y seguimos viviendo esta trágica pandemia, pero en aquel momento, bueno, morían personas mayoritariamente mayores, eran recogidos en muchos pueblos de España por conductores de ambulancia, por taxistas, para llevarlos a los primeros hospitales. En aquel momento ni los sanitarios ni nadie tenía para protegerse. Y en aquel momento, bueno, pues nos llamaban llorando, conductores de ambulancia jóvenes diciendo no tengo con qué protegerme. Y bueno, ¿y qué podíamos hacer? Pues lo que hicimos. Las nuevas tecnologías nos dio la oportunidad a través de nuestros chats, de llamar a todas las mujeres. Son 190.570 mujeres las que forman parte de nuestra organización, de AFAMER, y empezamos a decirles que, bueno, que sacaran de los arcones de sus abuelas, de sus bisabuelas, las sábanas de algodón, aquellas que se llevaban en las totes, y bueno, y así empezamos a hacer mascarillas que se ataban a la nuca o detrás en la cabeza con cintas, porque no teníamos ni gomas ni nada. Bueno, ahí estamos, y ese premio es un reconocimiento a esa labor en el cual nos sentimos tremendamente orgullosas. Nunca olvidaremos en la fecha 15 de febrero del 2021 cuando nos entregaban este magnífico premio.
De verdad, muy muy merecido ese premio, y sin duda sí que sois heroínas. Nos has contado un poquito también de ese gran trabajo, mucha gente lo conoce también, pero ¿qué es AFAMER y qué ha significado para la mujer rural su creación?
Bueno, en aquel momento, cuando nosotras nacimos a la luz y nacimos en una España donde estábamos empezando a andar en aquella transición ejemplar y siendo un referente en el mundo, pues en el año 1982 nace AFAMER. Es decir, nace AFAMER, hoy cumplimos 39 años de vida. En aquel momento hablar de mujer rural era hablar de una mujer invisible, hablar de mujer rural era hablar de una mujer estigmatizada, porque había estereotipos perfectamente definidos, pueblerina, cateta, no visten igual que las urbanas. Bueno, era esa realidad social. Y por otra parte, era una realidad social en donde había que hablar de derechos humanos. En aquel momento todavía había leyes que vulneraban los derechos humanos de las mujeres, de las urbanas y de las rurales, pero de una forma más especial, por falta de información, por falta de formación, por falta de cercanía en ese medio rural. Estamos hablando del año 82, cuando en muchos pueblos de España no había agua corriente, cuando la iluminación eléctrica de las calles era un latiguillo eléctrico con un casquillo y una bombilla. Que hemos hecho una revolución, es que se nos ha olvidado.
Hay que trabajar en todo eso, la fortaleza de la mujer rural frente también al COVID. Ha sido muy importante el trabajo de la mujer rural para también garantizar el abastecimiento y esa seguridad alimentaria de la que hablaba Carmen.
Hombre, hemos tenido las despensas llenas, hemos tenido nuestras mesas con alimentos, gracias al mundo rural. Hoy hay una mirada a lo rural, porque la conservación de la biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la seguridad alimentaria está en manos de los hombres y mujeres del medio rural y de forma especial, y siempre lo digo, en las manos de las mujeres. Cuando hay mujeres en los pueblos hay vida, cuando hay mujeres en los pueblos hay educación, cuando hay mujeres en los pueblos hay servicios sociales. Las mujeres dan vida a los pueblos y, sobre todo, hay un tema muy importante. Nosotras hemos puesto en valor a lo largo de todos estos años la formación y el empleo de las mujeres de los pueblos de España. El 54% del empleo autónomo en los pueblos de España lo crean las mujeres a través del turismo rural, de la gastronomía, del enoturismo, de poner en marcha ese pequeño negocio que se ha mantenido a pesar de la crisis económica del 2008 y hoy de la terrible tragedia de la COVID-19. Bueno, es que son ellas, son las mujeres las que dan vida a los pueblos. Y cuando una mujer se forma, tiene empleo, y ese empleo es en el medio rural, las sinergias que se producen alrededor de ella son del 400%.
Están ahora dentro de AFAMER con una campaña Iluminación Digital, en la que queremos saber también en qué consiste, Carmen.
Bueno, pues estamos muy contentas y yo te agradezco muchísimo que me lo preguntes, José Manuel, porque hemos firmado un convenio con Endesa para llevar las nuevas tecnologías a hombres y mujeres. Aquí, como somos también familias, Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, a hombres y mujeres. Y este programa tiene dos patas. Una es la formación de hombres y mujeres en las nuevas tecnologías, y también la firma digital, la firma electrónica, la digitalización de la administración, tanto autonómica como del Estado, y también a nivel local y también a nivel de las empresas. Hoy es una realidad y, sin embargo, bueno, pues tenemos miles de hombres y mujeres en el medio rural que todavía no ha llegado a la digitalización en sus vidas, y no nos podemos convertir en los analfabetos del siglo XXI, como el que no sabía leer y escribir en el siglo XIX era un analfabeto. Por lo tanto, este programa, estos cursos son de 15 horas, hora y media cada día, en donde hay una página web y un teléfono. En la página web hay un teléfono que está en la página web de AFAMER, pero también la propia de Iluminación Digital. Ahora, si queréis, doy el teléfono. Y luego hay el otro programa, que es llevar a las empresas, a la pequeña y mediana empresa del medio rural en pueblos de menos de 10.000 habitantes o entre 10.000 y 15.000 habitantes, pues vamos a ver, una que sería una venta de miel, una granja que vende huevos, un curso de 200 horas, en donde esas 200 horas le enseñamos a vender online, tan importante, la firma electrónica y también la digitalización y el coste energético de su empresa. Y inmediatamente que reciben esa formación, pues tienen gratis un ordenador y también le creamos la plataforma de venta online. Es decir, que bueno, es un programa gratuito para todo el mundo, que animo absolutamente a todo el mundo que me está escuchando a que se pongan en contacto con el teléfono 926-23-27-98 y también en la página web Iluminación Digital de AFAMER y Endesa, pues que puedan indiscutiblemente, bueno, pues conectarse. Hay un boletín de inscripción muy fácil, inmediatamente les damos la bienvenida, se ponen en contacto con ellos el equipo de AFAMER que está llevando este proyecto.
Nos ha encantado, Carmen, hablar contigo. Nos ha encantado.
Ha sido un placer.
Carmen Quintanilla, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues nada, un placer y bueno, ha sido un honor y muchísimas gracias por hacer posible que la voz de las mujeres rurales de AFAMER llegue a todos los rincones de esa maravillosa tierra como es Cádiz. Un abrazo muy fuerte.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Momento también en Campo y Sal para la información. Ampliado el plazo de presentación de las ayudas de la PAC 2021 hasta el 15 de mayo. Se espera que se presenten cerca de 680.000 solicitudes que permitirán a los agricultores y ganaderos españoles recibir los pagos correspondientes a partir del próximo 16 de octubre. Y renovación del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vejer para la actuación y gestión en los montes de Quebradas y Peña Cortada. Y la Junta actúa en la conservación de los cauces del Guadalete a su paso por la Barca de la Florida. COAG Andalucía pide una corrección de errores que contemple reducción de módulos para sectores tan vitales para Andalucía como las frutas y hortalizas, el algodón, los cereales y la ganadería de leche, marginados, según dicen, por la orden publicada. Los sectores de la flor cortada, olivar, ganadería de carne y uva de vino muestran su satisfacción por la reducción aprobada, que supone un alivio a estos sectores tan castigados por la pandemia. Hablamos ahora en Campo y Sal de la gallina sureña, un animal que estaba en peligro de extinción y que durante muchos años ha formado parte de la vida de los andaluces. Mariano Sánchez es el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Criadores de la Gallina Sureña. Más de 1.000 criadores que hay en toda Andalucía. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal?
Buen trabajo, gran trabajo el que estáis realizando para una gallina que ha formado parte de nuestra vida. Bueno, ¿qué características tiene la gallina sureña?
Pues sí, la verdad es que ha formado parte a lo largo de toda nuestra vida este animal que tanto nos ha dado, ¿no? En tanto en carne como en huevo. Y es un animal muy, muy adaptado al medio de nuestra tierra, ¿no? Que soporta tanto temperaturas extremas altas en el verano como frío en el invierno. Están muy adaptadas al medio y son muy rústicas. Tienen una morfología muy, muy vasta, muy, muy fuerte, robusta, y son animales que suelen dormir, por ejemplo, en los árboles de noche, haga el tiempo que haga, y son animales que se buscan la vida, por decirlo de alguna forma, a campo abierto. Es decir, no son animales que... cuya característica será de estar encerrado en un corral. Ellos necesitan campear y se nutren de todo lo que vaya picoteando por ahí por el campo, tanto insectos, verde, la hierba, en fin, de todo. Y eso le aporta también a su carne y a su huevo una exquisitez extrema, ¿no? De alta calidad, ¿no? Gastronómica, ¿no?
Bueno, trabajan también en que sea catalogada esta especie como raza autóctona.
En realidad todavía no está reconocida como tal. Venimos trabajando desde hace tiempo con un equipo de genetistas, de profesores de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, que están trabajando en la redacción de un informe que presentaremos en breve, porque ya está finalizado, se le están dando los últimos retoques. Para entregarlo en la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Producción Ganadera, supervisará este informe y lo elevará posteriormente al Ministerio de Agricultura, donde pasará a ser estudiado y debatido en la Comisión Nacional de Razas de Ganado Selecto. Si supera todas estas pruebas, este informe, la gallina será declarada raza autóctona oficial, raza autóctona española, porque tiene unas características en este informe que supera casi las 100 páginas, va todo detallado en cuanto a su zoometría, todas las dimensiones más o menos zoométricas del animal y un estudio muy profundo, muy riguroso, científico, de su ADN, donde se ha podido detectar claramente que tiene unos componentes genéticos totalmente diferenciadores de otras razas, que son propias de la raza sureña. También se habla en ese informe de la historia, ¿no?, del asentamiento en nuestra tierra, bueno, es muy muy complejo, muy complejo, y tenemos mucha esperanza de que esto prospere y sea en breve declarada raza autóctona española, especialmente en Andalucía.
Esperemos que pronto sea así, sea catalogada como raza autóctona. Es el trabajo que estáis haciendo, y el trabajo también de ese programa de cría, ¿no?, trabajar para cuidar también esa especie, ¿no?, la gallina sureña.
Sí, porque el trabajo consiste, bueno, desde hace unos años, a finales del siglo pasado, unos 20 años o un poco más, esta gallina estuvo a punto de desaparecer, ¿no?, de nuestra tierra, porque había mucha introducción de aves híbridas, aves industriales, fruto de mezclas de razas que potenciaban la puesta, que potenciaban la carne. En poco tiempo el animal cogía unos kilos, pero todo esto era debido al tipo de comida, con muchos correctores y componentes químicos que potenciaban tanto la puesta de huevo como la carne. Pero, y quedó relegada casi al olvido, ¿no?, por una cuestión económica, ¿no?, de la gente del campo. Pero cuando nos dimos cuenta de que se estaba perdiendo este ejemplar propio de nuestra tierra, un grupo de personas que estábamos interesadas en recuperarla, pues empezamos a captar ejemplares, a buscarlo, a seleccionarlo, reproducir con ello y volverlo a introducir, hasta tal punto en el que hoy ya el último censo, como decías al principio, pues de criadores que tenemos pensado en las asociaciones que conforman la federación, superamos los 1.129, creo recordar la cifra, de criadores que están inscritos en asociaciones.
Y son muchos los cocineros que se están interesando también por la gallina sureña. Mira, y el pollo, ¿no?
Nosotros, Manuel, estamos llevando a cabo una campaña de conocimiento, de introducción en las escuelas de hostelería, de tanto de Sevilla como aquí en Cádiz, de dar a conocer un producto de kilómetro cero, un producto de nuestra tierra, un producto autóctono de aquí, con unas cualidades gastronómicas exquisitas. Nosotros incluso le estamos poniendo la etiqueta de gourmet, porque no es un animal mezcla de varias razas, como suele ser el típico pollo de campo, cuando va a un restaurante, el pollo de campo. Pues ese pollo puede ser fruto de varias mezclas y de mestizaje que bueno, que estará muy bien, muy bueno, pero que cuando tú pruebas un gallo sureño o criado en libertad, la carne tiene unas cualidades nutritivas y gastronómicas exquisitas, es de excelencia. Y no digamos el huevo, un huevo criado con piensos compuestos no tiene el mismo sabor que un huevo que te produce una gallina que está asilvestrada, que vive en el campo libre y donde come lo mismo un gusano, una lombriz, un caracol, que picotea la hierba. Toda esa alimentación, aparte del grano de cereales que le podamos aportar, pues le da al huevo unas cualidades gastronómicas de exquisito.
Es el gran trabajo que está haciendo la Federación Andaluza de Asociaciones de Criadores de la Gallina Sureña. Mariano Sánchez es su presidente, al cual siempre le agradecemos que nos atienda. Mariano, muchas gracias.
Gracias a vosotros por dedicando vuestro tiempo.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Gracias por la atención y los mensajes de tantos amigos del campo y la mar que nos acompañan en este podcast. Seguimos. Buena semana. Hasta la próxima.